una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Gusto nos da estar de nuevo en los micrófonos de Radio Universidad, aquí en el 104.3 de FM, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras, nos da muchísimo gusto estar iniciando este 2018 con todas las ganas, con todo el ánimo de estar con ustedes, compartiéndoles cuestiones de cultura, de música, de cine, de danza, de teatro y todo lo que tenga que ver con las artes aquí en Puerto Vallarta. Y saludo como cada semana a mi buen amigo Manuelito Canela. ¿Cómo andas?
Muy buenas tardes, noches, ahora ya estamos anocheciendo muy temprano y con el gusto de estar después de unas no merecidas, pero sí casi obligadas por las circunstancias, vacaciones de muy largo tiempo, porque son muchas vacaciones desde principios de diciembre y estamos a mediados casi de enero y seguimos de fiesta.
Así es. Bueno, pues es, bueno, como para no empezar mal el año, nos tocó el primer puente. Así es que a ver qué nos pasa el próximo, todo lo próximo que viene. Pues es 2018 y es el año en que Puerto Vallarta cumple un centenario de haberse forjado como municipio. Y bueno, son muchos los motivos que tenemos para celebrar en este puerto, que leí en las noticias que recibió a 4.5 millones de turistas tan solo en esta temporada vacacional.
Exactamente.
Así es que estamos al tope, como sucedió en 2008, cuando también tenemos esas cifras. Hoy en día las cosas van muy bien, esperemos que así sigan, aunque con temas desafortunados como esta sobrepoblación de edificios en la zona romántica, lo que es el centro histórico de Puerto Vallarta, pues ha desaparecido casi la totalidad de él por dar paso a nuevos condominios que han cambiado totalmente la imagen del pueblito típico que generalmente se vende Puerto Vallarta hacia el extranjero como un producto.
Y no tan solo en edificios, sino también en vehículos rodantes, que eso es una sobresaturación en esta temporada como pocas veces. Te comentaba hace un poco rato, Miguel Ángel, de una cifra que hace muchos años, quizá unos 15 o 20 años, oí del turismo que llegó a España, a todo el país, durante un año, y era la cantidad de 11 millones de turistas que estuvieron en ese año. Y hace unos dos días oí un nuevo comentario que en este año han llegado poco más de 77 millones de turistas a España.
Una locura, ¿no? La cantidad.
Entonces, si aquí estamos hablando de que en estos días llegaron cerca de 4.5 millones de turistas por avión, ya te puedes imaginar otro tanto o menos, quizá en automóvil, que andamos ya casi alcanzando una cifra parecida a la de hace 20 años de España. Y oye, no tan solo en el país, solo en la zona de Nayarit y Jalisco.
Lo cierto es que, bueno, son buenas noticias. Esperemos que no nos pase como allá en España, en Granada. Según, ¿te acuerdas que teníamos aquí un invitado que nos hablaba acerca de la turismofobia? No, precisamente era también el doctor Alfredo César Dachari, que nos comentaba cómo la invasión de turistas ha llegado a algunas ciudades a fastidiar a los mismos habitantes y estos ya ven con malos ojos al turismo. Esperemos que aquí en Puerto Vallarta no pase eso y que poco a poco las autoridades vayan haciendo su trabajo de aplicar las leyes y reglamentos para no permitir que el destino pierda la identidad que le ha caracterizado durante los últimos 50, 60 años desde que empezaron a desarrollarse este boom turístico con la Noche de la Iguana y bueno, y que nos ha llevado a lo que hoy en día es Puerto Vallarta. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de Puerto Vallarta. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es este centenario, lo que significa, y para ello vamos a iniciar con un libro de un personaje que ya hemos tenido aquí en Puerto Vallarta. Se llama Rogelio Moll Contreras. Él es un vallartense de Vallarta, como dicen, un patasalada, que escribió un libro en 2014 que se llama Memorias de un pescador de sueños. A partir de esta emisión, cada semana hasta el centenario de Puerto Vallarta, vamos a estar hablando de los libros que se han escrito acerca de este destino turístico. Evidentemente también vamos a tratar acerca del libro de la primera cronista de Puerto Vallarta que hizo historia precisamente al escribir el primero de los libros que hacen referencia a este destino turístico de una manera muy ¿cómo decirle? Muy pintoresca, muy coloquial, muy amena, muy...
Como un diario muy íntimo.
Amable, como un diario muy íntimo, esa es la palabra. En la cual, pues, ella platica acerca de cómo era el Puerto Vallarta de hace aproximadamente 100 años. Estamos hablando de doña Catalina Montes de Oca Aguilar, quien evidentemente fue la pionera de la historia escrita de Puerto Vallarta y cronista de la ciudad, que escribió en 1983 Puerto Vallarta de mis recuerdos. Y bueno, de ahí el trabajo de otros, escritores como Carlos Munguía, quien también hizo un trabajo muy importante. Pero en esta ocasión quiero enfocarme a que hablemos un poco acerca de este Memorias de un pescador de sueños que escribió Rogelio Moll Contreras, con una edición trabajada precisamente del doctor Rafael Guzmán Mejía, quien también es un destacado investigador de la Universidad de Guadalajara, que se ha dedicado al igual en compañía de Carmen Anaya, la doctora Carmen Anaya, a pues develar precisamente la historia de Puerto Vallarta a través de varias publicaciones, que también hablaremos de esos libros y de ser posible traeremos a los autores para que nos platiquen un poco acerca de esta situación. Entonces les comentaba que tenemos Memorias de un pescador de sueños, una obra de Rogelio Moll Contreras, quien habla en este libro acerca de ese viejo Vallarta, lleno de anécdotas, lleno de nostalgia, lleno de historias en las cuales ustedes pueden conocer este destino turístico que de veras tiene un encanto muy especial. Dicen por ahí, hay un libro aquí, un río aquí muy popular que atraviesa el centro de la ciudad que se llama Cuale, el río Cuale. Y dicen que cuando uno prueba agua del río Cuale es para quedarse. Y así nos ha pasado a muchas personas que hemos estado aquí en Puerto Vallarta y que hoy en día habitamos este lugar que apreciamos, queremos, disfrutamos y que por supuesto en lo que cabe protegemos. Entonces les recomendamos este libro Memorias de un pescador de sueños, quien escrito de una manera muy amena, está lleno de fotografías en las cuales se puede observar precisamente el Vallarta de 1950 y cómo era, qué características tenía. Y además está aderezado, vamos a llamarle así, con las imágenes de un personaje muy interesante de aquí de Puerto Vallarta, que a través de su arte pictórico, vamos a llamarle, le dio o retrató la identidad verdadera de este puerto, de Daniel Lechón, quien tiene unas obras, unos dibujos hermosos precisamente, donde se muestra precisamente la esencia de Puerto Vallarta, de los vallartenses. Le voy a enseñar a través de la cámara de Facebook. Si ustedes quieren acompañarnos a través de Facebook, búsquenlos a través de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM o a través de mi Face personal, Miguel Ángel Ocaña Reyes, para que ustedes los vean. Les comparto la imagen. De ver, ¿dónde está la cámara? ¿Allá, enfrente? Allá. A ver si se alcanza a ver las imágenes que estoy mostrándoles acerca de este libro. Están las imágenes de Daniel Lechón, quien se especializó precisamente en mostrar pasajes de la vida cotidiana de Puerto Vallarta. En este caso estamos viendo una mujer que lleva su ropa al parecer en el río Cuale, donde se lavaban, donde las mujeres lavaban la ropa. Y así una serie de escenas que se pueden notar. Aquí unas mujeres, si se puede alcanzar a ver, ojalá, bañándose en el río. Y así sucesivamente pueden encontrar en cada capítulo que se presenta obras de Daniel Lechón, que de veras si usted las ve, en esto nada más los cargadores que llegaban a Puerto Vallarta a descargar los barcos ahí a la altura del Hotel Rosita. Entonces el libro es una recopilación de historias, tiene aproximadamente 300 páginas, pero que ustedes se los van a leer rapidito. Obviamente habla acerca de la gente de Vallarta, de las familias de Vallarta, de los personajes, hechos y sucesos. Esto visto ya desde una perspectiva no periodística, sino más bien familiar, en la cual pues da a conocer algunos detalles. Una más de los pescadores famosos de este pueblo de pescadores que inició hace más de un siglo y que hoy en día es este puerto internacional para turistas. Entonces, esa es la recomendación de esta semana, Memorias de un pescador de sueños, de Rogelio Mol Contreras. Son las 7 de la tarde, ya con 13 minutos, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y regresamos a platicar con una entrevista, con un invitado muy especial, de quien les voy a hablar regresando de la pausa. 7:14, saludos a Jennifer López, que nos está acompañando a través de internet, de Facebook, también a Lilia Estrada Martínez, a Claudia González, por estarnos acompañando. Esperemos que se queden con nosotros a lo largo de esta hora. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Son ya las 7 de la tarde con 19 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, transmitiendo a través de Radio Universidad de Puerto Vallarta, aquí en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Continuamos en este espacio en el cual quiero presentarles a un invitado muy especial, alguien a quien le tengo sincero aprecio y quien admiro y respeto precisamente. Él es actor, director, productor y escritor muy, muy talentoso. Es un hombre que desde que llegó a Puerto Vallarta, estoy seguro, ha trabajado muchísimo en la promoción de esta arte escénica. Es incansable intentándolo una y otra y otra y otra vez. Y no obstante los tropiezos, él se levanta y sigue adelante. Creo sin lugar a dudas que es una de las personas que más han apoyado el teatro o lo han tratado de difundir como un arte, y eso sin dejar fuera a otros personajes que están también trabajando muy duro: Boa Viagre, Dionisio, varias compañías de teatro que hoy en día ya es una realidad, que tenemos muchísimos grupos. Pero alguien que desde hace aproximadamente unos 10 o quizás 14 años, o sea un poco más o menos, ahorita nos va a aclarar, ha estado trabajando. Creo que es un hombre talentoso, poco reconocido desafortunadamente, porque a veces el no estar en esas élites de la cultura provoca que no se les vea como, o no se les reconozca como tal, sino nada más se reconozca a los amigos. Y eso se lo digo sinceramente y conociendo cómo se maneja el ámbito cultural en Puerto Vallarta. Nuestro amigo se llama Alberto Sosa y le quiero dar la más cordial bienvenida. Él está trabajando en un proyecto que se llama Killer Queen, como la canción del grupo británico Queen, que estará presentándose en el Teatro Julio Castillo, uno de los más importantes allá en la Ciudad de México. Y que, bueno, hoy nuestro buen amigo Alberto Sosa vendrá a platicarnos un poco, pero primero vamos a conocerlo un poco más. Alberto, ¿cómo estás, Alberto? Buenas tardes, bienvenido.
Ay, pues feliz de esta presentación tan padre. Muchísimas gracias por la invitación, por tantas flores. Muchas gracias. Muy, muy contento de estar aquí.
¿Cuándo te iniciaste en el teatro?
Wow, buena pregunta. Mi primera obra fue a los 15 años. Era yo solito en el grupo de teatro de la Vocacional 5 de la Ciudadela, para los que...
En el Poli.
En el Politécnico, en la capital. Era una obra que se llamaba Volver a decir al mar. Era yo solo en un monólogo.
¿Tú escribiste o...?
No, era de otro autor, porque era el único en el grupo de teatro, ¿no? Entonces, la obra era muy padre.
No había nadie en el grupo de teatro más que tú.
Sí, sí. Entonces, no, es que a raíz de eso se convirtió en un grupo. Ah, okay. La obra era muy padre porque era la historia de un chico que embaraza a una muchachita, pues, uh-huh. Digo, meten la pata y algo más. Y y deciden escaparse de la familia de ella y se van ellos a recorrer el mundo y ver cómo pueden salir adelante juntos, ¿no? Entonces la historia es cuando ella le dice que se metan a una iglesia y ella se mete a cambiar en el confesionario. Uh-huh. Entonces, en ese ámbito, el chico empieza a disertar sobre toda la serie de problemas que van a atravesar. Y y su conflicto fuerte es que ve una virgen con monedas y pues dice, pues sí, es que esto nos va a echar la mano para solventar los gastos de algunos días, ¿no? Entonces, es un conflicto moral muy cañón, ¿no? Entonces esa fue la primera obra que...
¿Tú ya, que desde cuándo sentiste el teatro correr o la actuación correr por tus venas?
Híjole, es yo creo que un poquito después de ese monólogo. Bueno, antes en la secundaria también nos invitaron a montar una obra que se llamaba Los Fantoches, de Carlos Solórzano, muy, muy, muy densa, muy padre, sobre los Judas.
Entonces, los Judas tradicionales que queman después de la Semana Santa.
Ajá, exacto. Entonces eran los personajes eran los Judas. Yo era un viejito. Ajá. Y el señor que hace los Judas, pues es una representación de Dios y quemaba a los Judas. Ahora sí que los iba quemando y cada uno nos iba llegando a nuestro turno, ¿no? Ahí fue cuando empecé a sentir, pues fue una obra que le gustó a un maestro en la secundaria y montó una obra pues al nivel más de mayor calidad que, claro, que tenía,
¿no? ¿Y ya tus papás ya sabían de este gusto o no?
Pues es lo de siempre, ¿no? Realmente me siento bendecido porque mi madre nunca supo o no entiende hasta la fecha en qué radica este universo. Entonces su gran regalo fue decirme: mira, sabes qué onda, yo no entiendo de qué se trata esto, no estoy conectado, no sé qué onda, pero si eso te hace feliz, yo no me meto, ¿no? Y cada que puede o cada que podía me apoyaba, ¿no? Hasta la fecha, ¿no?
Claro. Entonces, originario de la Ciudad de México, ajá, ahí fuiste donde te empezaste a formar artísticamente. ¿Qué siguió después de la creación de este grupo ahí en el Politécnico?
Pues después del Politécnico gané un premio de literatura en cuento a nivel Politécnico. Luego de eso como que me empecé a ver que había ciertos resultados. Me metí a estudiar actuación a una escuela, metí una solicitud de beca, me becaron. Tuve un roce con grandes, grandes personalidades de la escena en ese momento. Y bueno, todavía hay algunos vigentes. En ese entonces estaba López Rojas, que estaba en la película de La Mujer de Benjamín. Uh-huh. Acababa de ganar, bueno, perdió el Ariel en esa ocasión. Estaba Claudio Obregón, estaba... Juan Felipe Preciado, Salvador Sánchez, eran así como que los grandes maestros de esa escuela, que fue un proyecto muy padre, pero pues bueno, dado el ego de los propios maestros, pues tuvo una corta duración. Pero en esa misma escuela tuve el enorme y gran privilegio de que ellos invitaron a la directora de una de las escuelas más importantes de Hollywood a dar un curso, que era la maestra Ana Strasberg. Ella vio mi trabajo, quedó muy contenta y dijo: este chico tiene mucho potencial. Me ofreció una beca para estudiar en Los Ángeles y me fui a formar en Los Ángeles en el Instituto Lee Strasberg, que se llama. Es la escuela donde han salido grandes actores como Robert De Niro, Pacino, Dustin Hoffman,
Alberto Sosa.
Bueno, ya más para acá está Chris Evans, por ejemplo, Uma Thurman, porque luego yo presumía mucho la escuela y decía: Jack Nicholson, y me decían las nuevas generaciones: dice, ¿quién es? ¿No viste Batman? Sí, el Guasón. ¿Heath Ledger? No, el otro. ¿Cuál otro? Entonces, es como un rollo generacional, ¿no?
Entonces, la preparación te llevó hasta Los Ángeles. ¿Y de ahí a dónde cambiaste?
De ahí, de Los Ángeles, regresé a Ciudad de México de vacaciones. Y sigo en ese periodo vacacional. No sé qué pasó ahí. Mi visa expiró, ya no pude regresar. Tenía propuestas interesantes para hacer cosas allá. Pero bueno, finalmente yo soy partidario de que... Siempre he tenido la visión de que... Yo creo que necesito estar donde hago falta, claro, donde puedo marcar una diferencia, y pues bueno, por azares del destino empecé a escribir, gané un par de premios nacionales, primero un premio nacional, luego vine a Vallarta, premio nacional de monólogos, con una obra que se llama Tengo un Arma, que ya también nos hicieron favor de publicar en Vallarta Opina alguna ocasión. Saludos a los compañeros de Vallarta Opina, al señor Luis Reyes Brambila, ¿cómo le va? Y después de esa obra, por azares del destino me vine a Vallarta, y aquí en Vallarta empecé a descubrir el aparato burocrático, artístico y todo eso.
¿Cuántos años llevas aquí en Vallarta?
12 años.
Casi latino, entre 12 y 14.
Sí, 14. Sí, sí.
Oye, pero antes, tú ya tuviste trabajos, ¿no? En pantalla grande, sí, haciendo... Sí, sí. Cuéntanos un poco acerca de eso.
He trabajado en varias películas, trabajé en producciones para el CUEC, trabajé el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Hice algo también para otra escuela de cine de allá, que es importante. Me llamaron también para hacer una película, en una película británica. Fue muy padre porque yo hacía un personaje histórico en una película que se llamaba Einstein. Uh-huh. Einstein era un director de cine ruso. Que sus últimos días los pasó aquí en México, precisamente. Entonces, Yo era así como que cuando vivió aquí en México, yo era como el caballerango de Einstein, yo administraba su hacienda, ¿no? Hice también series para televisión educativa, en Argos también, me tocó trabajar con gente como Mario Zaragoza, Luis Felipe Tovar, Leticia Guijara, es más o menos los proyectos que recuerdo que había hecho así como.
Bueno, luego llegas, te encuentras en Puerto Vallarta y conoces el aparato burocrático que se genera, ¿no? El amiguismo y toda esa cuestión.
Bueno, más que amiguismo y todo eso, me ayudó a comprender mucho más porque la Ciudad de México es un aparato inmenso, entonces... Uh-huh. Fue como conocer la maqueta, ¿no? Aquí en Puerto Vallarta. Entonces, realmente me ayudó mucho más a comprender cómo se mueve, la cuestión, gubernamental, apoyos, política, administración pública, gestión de recursos, etcétera. Entonces, para mí fue muy, 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 útil conocerlo en esta escala, ¿no? Esto me ha funcionado mucho para, bueno, regresar y decir, ok, bueno, no voy a entrar a todo el aparato burocrático, voy a ir como seccionando y ya sé por dónde entrar, con quién negociar, cómo hacerlo, que aún así sigue siendo complicado, ¿no? Pero bueno, ya tengo como más posibilidades por ese lado.
Entonces, ya, profesionalmente hablando, ¿cuántos años tienes haciendo teatro? Entre escribir, producir, actuar.
Voy a cumplir 28, 29 más o menos. 28, yo creo.
Pues ya.
Sí.
Ya son un buen número de años en los cuales has estado desarrollándote. Sí. Y como le decía el público aquí en Puerto Vallarta, Alberto Sosa ha sido incansable trayendo proyectos, trayendo incluso talleres de actuación. Que lo han, digamos, de alguna manera posicionado o puesto en el ojo de la escena teatral en Puerto Vallarta. Y para bien o para mal, ahí está. Y es de los que han estado desde hace mucho tiempo trabajando. Y creo que es justo hacerle reconocer la labor que ha hecho a lo largo de estas década y media. Bueno, 12 años, ¿verdad? Bueno, una década, poco más de una década, en la que te tocó cuando no había nada, ¿verdad? O sea, literalmente casi nada, bueno, excepción de lo del cual, ¿verdad?
Sí, bueno, había pocos grupos, pero creo que sí fueron gente interesante, ¿no? Que sin lugar a dudas marcaron como un ejemplo de constancia y de tenacidad. Si no fuera por ellos, obviamente no estaría ninguno de nosotros aquí, ¿no? Digo, hablamos del maestro Fabián, en ese entonces Soledad García, que todavía vivía por acá, ahorita pues ya tiene un rato en la Ciudad de México, gente como Wally Lobato, Arturo Ortega, los propios Pata de Perro llegaron un poco antes que nosotros, que aunque no es puramente teatral, sí era como un ejemplo escénico también importante, ¿no? Claro. ¿Quién más? Por ahí también está la duda de Lalo Quimixto, si pertenecía a una cuestión escénica o literaria. Entonces, pues es como, está como en el límite, ¿no? Claro.
Bien, son 7 de la tarde, ya con 32 minutos, hacemos la segunda pausa de este espacio y continuamos hablando con Alberto Sosa acerca de su historia y, por supuesto, del proyecto que trae entre manos. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
De la tarde, ya con 36 minutos. Voy a saludar a nuestros amigos de Facebook que nos están escuchando y que nos hacen, de veras, nos hacen muy felices el saber que estén acompañándonos a través del internet. Beto Mora, excelente locutor, emprendedor también, metidísimo con la cuestión de la feria del tatuaje. No, no es el tatuaje, es el festival.
Festival del tatuaje, festival, ¿verdad?
Que... Beto Mora, yo creo que este año también lo hacen. Jennifer Cruz, una excelente amiga también que nos escucha. Lolita Covarrubias, claro, la señorona Lolita Covarrubias, que también tiene una gran historia aquí en Puerto Vallarta, que debería aplicarse y ponerse a escribir un libro también de sus memorias, que la verdad vale muchísimo la pena escucharle y conocer la historia desde su punto de vista de este destino turístico. Gonzalo Sausade, muchas gracias. Nuestro buen amigo Poncho Baños, Alfonso Baños también, que tiene un programa aquí a las 5 de la tarde todos los lunes, que también le tocan, creo que los puentes, ¿verdad, mi querido George Q? Él habla, ha tenido temas muy, muy interesantes acerca de arquitectura, últimamente arquitectura urbana, y de esto que les comentaba acerca de la sobrepoblación de edificios que está desapareciendo en lo que fuera la zona romántica. También tenemos a una amiga de muchos años, Janine Montes Valenzuela, muchos abrazos, gracias por escucharnos desde la Ciudad de México. Claudia González, otra amiga también de muchos años, gracias, donde quiera que estés, eterna viajera. Lili Estrada Martínez de Estados Unidos, ahí en Chicago, y por supuesto Karina Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos. También te mandan saludos, mi querido Alberto Sosas, acerca de tu carrera.
¿Quién me manda saludos?
Desde tu, wow. Acerca de tu carrera, ¿no?
Ay, muchas
bueno,
gracias.
Rosario Negrete también nos está escuchando. Tenemos a María Hernández, Rob Enciso, que es quien te manda saludos.
Ay, el Rob, ¿qué onda, Rob?
Bueno, pues entonces seguimos. Tenés toda esta trayectoria desde que llegaste a Puerto Vallarta, conociste más o menos el ámbito, el ambiente que está desarrollando aquí. Tienes tu propia compañía de teatro, Eureka Producciones, que ha tenido algunas puestas en escenas también.
Ajá. Tuvimos varias puestas en escena en la Ciudad de México. Obviamente cada vez que cambias de sede, pues tienes nuevos integrantes, ¿no? Tuve la fortuna, pues bueno, de que en esta ocasión ya aquí en Vallarta, pues bueno, mi familia, mis hijos ya empezaron a crecer, entonces se integraron ellos como un pilar y un bastión muy, muy, muy fuerte también. Adriana Millán, que pues bueno,
también actriz.
Le mando todo mi amor desde aquí también. Pues siempre ha estado ahí, al pie del cañón, haciendo esto fuerte, trabajando igual codo a codo conmigo, ¿no? Entonces, hemos procurado darle pues solidez y la pasión a nuestra labor, ¿no?
¿Qué obras han presentado?
Aquí en Vallarta. Uh-huh. En Vallarta presentamos Tengo un Arma, presentamos una obra que le escribí a Adriana que se llama Canto de Esperanza. Uh-huh. Presentamos otra que se llama, la que siempre presentamos de ley en muchos lados, ya ahorita ya no lo hacemos, pero mucho tiempo trabajamos Raptola, Violola y Matola. Ajá. Y La Abuelita de Batman, de Alejandro Licona, obras cortitas, muy simpáticas. ¿Qué más hemos presentado? Uno de los trabajos que más tiempo y satisfacciones nos ha dado, más tiempo en cartelera, fue La Casa del Niño Perdido, que nos dio una vida muy digna del teatro como jamás ninguna otra, porque pues bueno, era un
premio, ¿no?
Llegamos a las 100 representaciones. Uh-huh. En la Ciudad de México también. Tuvimos una muy larga temporada aquí de 8 meses. En Guadalajara también estuvimos 3 meses, en Ciudad de México, nos fue muy muy bien con esa obra. Era una versión que hicimos sobre una leyenda colonial, una historia de fantasmas, pero era comedia, entonces...
¿Tiene que ver con la Ciudad de México, con esta la Avenida Lázaro Cárdenas, que hoy en día se llama?
Exactamente, esa es la leyenda. Entonces, nosotros nos metimos a hacer la investigación, hice una versión en donde se toma un punto de la historia como contado en medio en flashback, pero pues bueno, es cercano al desenlace. Entonces tuvo mucho mucho éxito, hasta niños de primaria nos iban a ver. Me acuerdo que dábamos funciones y los niños andaban corriendo, decían: ¡ay, viene el monillo, córrele! Y pero les encantaba, no se salían, se iban corriendo de una puerta a otra ahí en el Secatur, pero ahí estaban todos, les encantaba eso, ¿no? Y pues bueno, fue muy padre porque fue una obra familiar en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque toda la familia estuvo involucrada, hasta mi hija, que en ese entonces tenía 4 o 5 años, era el niño perdido, ¿no?
Claro. Entonces, esa fue la de las últimas que has presentado aquí en Puerto Vallarta, ¿o todavía siguieron otras?
Bueno, después presentamos otros espectáculos, presentamos más recientemente El Ornitorrinco.
Ah, cierto.
Presentamos Que no se culpe a nadie de mi muerte con Adriana Millán. En El Ornitorrinco, pues bueno, ya vimos un trabajo muy bonito y muy atrevido, por decirlo así, muy muy arriesgado ya de mi hija mayor, Nick Tejá, que también le mando mucho mucho cariño, mucho amor desde aquí. Pues bueno, haciendo algo más desinhibido, ¿no? Una comedia romántica, bueno, más que romántica, erótica, ¿no? Entonces fue una experiencia muy simpática y muy, muy, de mucho crecimiento para ella. Y, pues bueno, los últimos trabajos, Que no se culpe a nadie de mi muerte, y ahorita La Escuela di Mangiare, que también nos hicieron favor de invitar a promover.
Ahí. A mí me quedé pendiente con Venezuela, la verdad es que quiero verla.
Yo sí la fui a ver y fue fantástico.
Muy buenos comentarios. Y bueno, actualmente estás trabajando precisamente en esta obra que se llama Killer Queen, también que la escribiste tú, y que se va a presentar en el Teatro Julio Castillo, uno de los más importantes de Bellas Artes. Esta obra está integrada en una recopilación que se llama Teatro de Gruta número 7, es la segunda de las obras. Platícanos un poco acerca de esta obra.
Killer Queen es una historia que toca el tema de los migrantes. Esta obra es un tributo que estamos haciendo a Puerto Vallarta por su centenario. Es nuestra aportación que queremos dar para celebrar, pues bueno, para sumarnos a la fiesta de este destino, de esta ciudad que ha sido tan generosa con nosotros. Es mi primera obra vallartense. La obra, la historia ocurre aquí. Es un alegato sobre los migrantes. Es una forma de sensibilizar a las comunidades que atraviesan por el fenómeno de la migración, para hacerlos más sensibles sobre cómo tratamos a los demás, ¿no? En este caso, volteamos la tortilla, en lugar de ver a un migrante latino o africano yendo por una cuestión económica, vemos a una turista británica que se enamora de un chico mexicano, un músico, y deja todo por vivir con él, ¿no? Entonces el detalle es que pues todo iría de maravilla, salvo que al momento de llegar al aeropuerto ella pierde su maleta con todos sus documentos, y ahí es el giro, ¿no? Que la deja en la indefensión, solamente protegida a medias por este chico, ¿no? Que digamos, dicho sea de paso, pues su ídolo es Freddie Mercury, él quiere ser un Freddie Mercury costeño, digamos. Entonces, eso es lo que la atrae a ella y la atrapa. Y pues bueno, viven una circunstancia complicada que se sale de lo que tenían ellos contemplado. Y esa es la relación, porque muchos me preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver Queen con Puerto Vallarta, no? Entonces, pues es eso. Y aparte, la obra se llama Killer Queen, porque hay un elemento que es el que fractura la pareja y que precipita esa fractura, que es el elemento de las guinas. Por eso es que se llama Killer Queen, ¿no? Porque la chica británica,
unos animales del campo.
Son unos animales,
son bichitos que se meten camino, en la piel. Sí.
Exactamente. Ah. Entonces, como la chica escucha la palabra guinas, ella lo relaciona y lo entiende como guinas, como queen. Por eso se llama Killer Queen, no tanto por el grupo de rock, ¿no? Pero es un trabajo que tiene muchísima profundidad. Vallarta se convierte en una metáfora del sueño americano para ella. ¿Por qué? Porque cuando llegan ellos al aeropuerto, tienen que ir a vivir a la casa de este chico, y él vive en la montaña, en una casa prácticamente en obra negra. Entonces su único contacto real con Puerto Vallarta es una ventana por donde lo ve. Entonces Vallarta está a la vista, pero fuera de su alcance.
Que ese es el desarrollo de la obra.
Ese es el desarrollo de la obra.
¿Cuándo escribiste esta obra?
Tiene 10 años que la escribí.
Ah, 10 años, ¿eh?
Sí, he tratado de producirla. Y es lo más paradójico de todo, porque la obra es muy práctica. Es solamente dos personajes, una habitación vacía. Entonces, creo que no hay nada más práctico para producir. Pero, ¿qué pasa? Pues nunca ocurrió. Entonces, ya como se presentó esta oportunidad del centenario, dije, pues es que no la voy a meter así con un así vacío, ¿no? Entonces, pues aventamos la casa por la ventana, metimos la propuesta para presentarla en un teatro de 1000 lugares, con proyecciones, todo el entorno se genera como si fuera una especie de escenario de concierto de rock. Entonces, pues ya no es una cuestión tan sencilla, ¿no?
¿Y eso te llevó al teatro, a la Ciudad de México?
Eso me lleva al teatro de la Ciudad de México y a una gran complicación, porque tenemos que producirla nosotros.
Y eso es lo admirable de Alberto Sosa y de todas las personas que están dedicadas a este medio, que se avientan unas broncas. Uy. Increíbles para poder lograrlo. O sea, este arte cuesta y se sufre mucho.
A propósito de eso que acabas de decir, tengo un pequeño video de unas filmaciones, digamos un video tomado con el dron famoso. Ajá. En donde se ve la selva de las playas de Quimixto, todo este zoom, y se ven algunas cabañas en plena selva, en plena. Ajá. Y algo parecido te puede servir. Ah, y pues por ahí sí. Lo tengo para que si quieres en tus proyecciones pasar eso, está muy interesante.
Pues sí, realmente, porque la idea es que este espectáculo pueda funcionar.
Se ve la caída como, del agua ahí.
Sí, que pueda funcionar como una herramienta promocional del destino. Sí.
Claro, sería importantísimo. Entonces, esta se va a estar presentando, querido. Bueno, todos los amigos que están escuchándonos ahí en la Ciudad de México, pues échense una vuelta, vale la pena, apoyen el talento vallartense y también mexicano que está haciendo este esfuerzo por mostrar parte de lo que es Puerto Vallarta. Se llama Killer Queen en el Teatro Julio Castillo.
Ajá, del 8 al 11 de marzo.
Del 8 al 11 de marzo, allá. Ajá. En la Ciudad de México, va a estar. Uh-huh. Presentándote. Búsquenla, conozcan a Alberto Sosa. Vale la pena, es un actor trabajador, muy trabajador, escritor. ¿Cuántas obras llevas escritas?
Uy, no sé, como unas 25 más o menos.
25 obras. Bien, gracias también a más personas que nos están escuchando a través de internet. Norma Alicia Lin, muchísimas gracias, un beso. Cita Michelle Luna, Neri Alejandra López Chávez, Marisol Cerda, amiga también de muchos años, Mos Hatsune, muchísimas gracias. Norma Angélica Montiel Olivares, muchas gracias por escucharnos, igual que Janine Montes, Perla Larcón, Manuel Caneda Jr., también muchísimos saludos allá en Cancún.
En Cancún.
Están en Cancún. Bueno, pues gracias por estarnos acompañando aquí en esta transmisión de Genios, Poetas y Locos, conociendo un poco acerca de lo que estamos haciendo en aquí en Puerto Vallarta, el talento en Puerto Vallarta, un poco de cultura. Son 7:49, ya se me fue el tiempo. Vamos a hacer la última pausa y regresamos con las recomendaciones para despedir el programa. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Son 7 de la tarde con 51 minutos y por supuesto estamos escuchando la melodiosa voz de Laura Fischer, la amiga británica, ¿verdad?
Exactamente.
Que se vino aquí a
Alemana,
que se vino a hacer una granja de pollos. ¿Quién entiende los extranjeros? Pero bueno,
si bueno, eso parecido a lo que tú decías
está
hace
muy
rato.
Padre, ¿no?
Parecido. La que vino a enamorarse del músico. Ella también se enamoró de un muchacho que tiene un criadero de pollos.
Así es, pero bueno.
Pero ha sido muy interesante porque los extranjeros que he conocido, muchos de ellos me dicen, ¿en serio? Y luego se les ve la carita ahí triste y dice, es que a mí me pasó lo mismo. Sí, ¿verdad? De verdad, me ha pasado mucho.
Bueno, hay la sensibilidad natural del mexicano que también es muy interesante para mucha gente extranjera. Yo creo que son de las cosas.
Oye, Alberto, ¿y esta obra cómo la? Yo pensé que tendrías el apoyo de Bellas Artes o algún apoyo económico.
Bellas Artes nos está dando un gran apoyo, nos está dando espacio, promoción, lugar de ensayos, el apoyo que nos está dando Bellas Artes, la inversión al proyecto debe estar rondando los 400,000-500,000 pesos, más o menos. Pero sí nos dijeron con mucha claridad, la producción depende de nosotros, entonces nosotros tenemos que generar el recurso para escenografía, nuestros propios honorarios de los actores que van a trabajar, etcétera, ¿no?
¿Y nomás son dos?
Nada más son dos horas. Sí, pero digo, hace falta todo un equipo detrás de todo esto, ¿no? Hay una agencia de prensa y medios que tuvimos que contratar, por ejemplo, asistentes, un equipo técnico por toda la cuestión de multimedia, va a llevar este circuito cerrado, entonces no es nada fácil. O sea, son dos actores, sí, pero hay todo un dispositivo complejo, ¿no? Que ya la estoy pensando.
Oye, hijo, ¿de dónde están sacando? ¿Están haciendo?
Estamos haciendo algunos eventos de recaudación. En diciembre hicimos uno, no nos fue muy bien, pero pensamos que esta vez nos va a ir mejor. El Instituto de Cultura nos abrió las puertas del Auditorio Quale, y este viernes vamos a hacer una fiesta de karaoke. Los que gusten acompañarnos, pues nos echarían muchísimo la mano, estaría muy padre. Vamos a hacer subastas, vamos a hacer regalos, rifas. La gente que quiera llegar y disfrazarse de Freddie Mercury lo puede hacer. Va a ser karaoke sobre Queen, porque es el concepto musical de la obra, ¿no? Entonces, de hecho, los que gusten ir, trajimos 3 boletitos para los radioescuchas que se animen y quieran acompañarnos. La verdad es que la vamos a pasar muy muy bien, y pues bueno, nos pueden ayudar a levantar un proyecto, porque realmente lo triste del asunto es que viene el centenario de Vallarta, pero las arcas municipales, estatales y federales ahorita están
casi congeladas.
Casi congeladas, porque todos los recursos se están canalizando a la reconstrucción de todas las comunidades afectadas por los terremotos. Claro. Entonces, no hay un presupuesto, y únicamente depende de nosotros como artistas y de la comunidad en general que podamos hacer esto. Yo sí me gustaría hacer un atento llamado a toda la gente que ama Vallarta, que le gustaría ver un homenaje, una obra escrita específicamente sobre Puerto Vallarta en la Ciudad de México, que nuestro proyecto es traerla también en el mes de mayo para el centenario, que es como el proyecto completo, y pues bueno, que se pueda sumar a nosotros, ¿no? El viernes va a ser esta fiesta a partir de las 6 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante o nos corra reglamentos. es para pasar un buen rato. Allá vamos a presentar en forma todos los puntos del proyecto, etcétera, y pues bueno, vamos a tener
pero hay algo ya básico de las ofertas que vas a hacer, es decir, ¿quiénes van a actuar o quiénes van a estar en ese evento?
No, en realidad solamente va a ser como una animación general, es una fiesta.
Espontánea totalmente.
Sí, no queremos entrar en...
entre bohemia y karaoke.
Exacto, por eso se llama, lo titulamos Bohemian Karaoke, como Rapsodia Bohemia, pero karaoke, entonces...
Ser tan espontáneos de cualquier...
Sí, género. Claro.
Muy bien. Pues ahí está la invitación para Alberto Sosa, de Alberto Sosa más bien, quien se marque ahorita, George Q, ahí nos va a apoyar con las llamadas, a 3 boletos para ir este viernes, ¿a qué hora?
A partir de las 6 de la tarde.
A partir de las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Cuali. Bueno, pues también quiero saludar, por supuesto, a nuestro amigazo Gerson Zárate, a Adriana Mijangos, a Juan Estrada, que también nos están escuchando. Gracias por acompañarnos. Y bueno, llegó la hora de las recomendaciones. Bueno, pues, ¿qué le puedes recomendar más que...? Ay, te lo estoy... ¿Dónde consigues este libro? De la Gruta.
Este libro, Teatro de la Gruta 7, es de los ganadores del premio Mancebo. Uh-huh. Es un premio a nivel nacional que se otorga cada año. Este en particular, bueno, nosotros tenemos algunos ejemplares, y viene esta obra, Killer Queen, donde la pueden leer, donde pueden conocer este texto. Es un texto bilingüe. La chica británica pues habla inglés, pero viene a estudiar español, entonces tiene una forma de comunicación muy interesante entre los dos personajes, ¿no?
Oye, también Fernando González Ortega, saludos por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Entonces, traten de apoyar el arte, el teatro, el talento vallartense adoptado.
vamos a rifar algunos de estos el viernes, exacto.
Ah, bueno, pues ya saben, un atractivo más.
Entre los que tengan su boletito, todos vienen foliados, participan en la tómbola.
Tenemos, Manuelito Canela, 2 minutos. ¿Qué recomiendas? Rapidísimo.
Recomiendo un libro que tú tuviste la gentileza de regalarme en Navidad, en mi cumpleaños precisamente. Y es interesantísimo la historia de los 3 municipios que rodean la Bahía de Bandera. Como es pues prácticamente Bahía de Banderas, el municipio de Puerto Vallarta y el de Cabo Corrientes. Me quedé asombrado de la extensión que tiene el de Cabo Corrientes, que es considerablemente más grande que cualquiera de los otros dos. Y sin embargo, la evolución que ha tenido y la influencia que ha tenido los 3 municipios, se ha atorado un poco más el de Cabo Corrientes, por la razón lógica de la falta de comunicación directa a las playas. Pero es emocionantísimo haber conocido, al igual que el de Doña Catalina, que fue el primer Vallarta en mis recuerdos, uh-huh, lo que es el nacimiento y el crecimiento, entre otras cosas, político y pues casi burocrático de todo lo que era un pueblo, entonces lo que era un rancho, una ranchería, y la evolución de esos 3 municipios. Yo recuerdo cuando llegué que existía el municipio de Compostela, que abarcaba hasta esta región, y tuvieron la habilidad y la capacidad de hacerlo más turístico en la segregación de ese territorio del municipio de Bahía de Banderas, de Compostela, y ahora se llama Bahía de Banderas. Creo que es un libro.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Historia de los 3 municipios que rodean.
3 municipios. Escrito por Juan Manuel Gómez Encarnación, cronista de la ciudad de Puerto Vallarta.
Vale la pena. Está interesantísimo.
Pues yo nada más para rematar, les recomiendo Memorias de un pescador de sueño, Rogelio Mol Contreras, así a propósito del centenario de Puerto Vallarta. Léalo, le va a gustar, vale la pena. Es un libro muy, muy anecdótico, que le va a dar una idea de lo que fue la identidad de Puerto Vallarta y la cual se está perdiendo gracias a estos voraces desarrolladores que no respetan ni reglamentos y compran toda la voluntad de quien sea con dinero. Así es que les recomiendo Memorias de un pescador de sueños. Ya, George Q, muchísimas gracias. Alberto Sosa, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por
la invitación. Te deseo de veras mucho, mucho éxito en este proyecto. Esperemos que el apoyo salga y que cuando traigas la obra tenga mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Tienes una gran cualidad. Me parece que eres de las personas más sencillas y pues si no modesta, cuando menos tienes una naturalidad, no tienes el engolamiento de la mayoría de tus colegas. Sí, que son verdaderamente a veces insoportables en su engreimiento.
Bueno, podría ser insoportable si gustas, no hay problema.
Saludos a Claudia Rincón de Gente In, que nos está acompañando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, George Q, allá en los controles técnicos. Gracias, Alberto. Gracias, Manuel. Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana, si es que no se nos atraviesa un puente.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.